nuestro programa durante el año, siempre nos abasteció de información, siempre participó, siempre nos atendió gentilmente. Hablamos de una concejal que tuvo mucha exposición durante el año por el laburo que llevó adelante. Hablamos de Julia Sáenz, que está con nosotros, está con uno de los colaboradores, también un gran militante que tiene la ciudad de Concordia. Hablamos de Carlos Gómez, que están acá en los estudios visitándonos. Bueno, Julia, la verdad que un placer tenerte y agradecerte el tiempo que te tomaste para venir a charlar con nosotros un ratito, épocas de balance, ¿no?
Sí, totalmente. Muchísimas gracias por la invitación y por todas las veces que durante este año, que para mí no fue fácil, era inédita para mí esta experiencia, nos han acompañado. Y como vos decís, hoy, bueno, un gran militante, sí, Carlos Gómez me está acompañando. Y la otra vez, si vos recordás, también vinimos con dos jóvenes militantes. En realidad, esa es una impronta de trabajo. Somos militantes que en este momento hemos llegado a ocupar un lugar de gestión, ¿no?
Y siempre aclaraste esto, ¿no? Siempre siguiendo con la militancia, siguiendo con los recorridos, siguiendo estando con la gente, que es un aspecto también que te pinta, Julia, que no abandonaste la postura que vos traías para llegar después a ser...
No, claro. No solo creo que debe pintarme, y me alegra mucho que así lo digas, sino que es justamente el compromiso. La militancia mía comienza hace muchos años. Creo que alguna vez te lo comenté, allá en épocas del padre Ismael Drim, una militancia religiosa y social, más que nada, con un aprendizaje de qué era estar cerca del pueblo, qué significaba, que requiere mucho más oído que palabra, mucho más oído y más acción directa de lo que el pueblo está diciendo que otra cuestión. Mi militancia comienza allí, luego se va fortaleciendo con lo que fue el acceso a la educación. Yo viniendo de un sector que, en mi caso, somos la primera generación que accede a la formación terciaria. Hoy puedo decir que mis hijos son primera generación en mi familia que accede a la formación universitaria. Ese proceso luego, y esa impronta de cómo entender el acercamiento con los sectores populares y sentirme totalmente cómoda y representada en ello, va a hacer que luego reconozca en el peronismo la herramienta política necesaria para entonces transformar la realidad, porque esa es la vuelta certera de mi vida, reconocer que esa acción social solamente iba a tener sentido si alcanzaba una herramienta que la pudiera hacer efectiva, y esa herramienta es el peronismo. Es decir, a diferencia por ahí de otros representantes o referentes, yo llego desde la acción cercana a la iglesia tercermundista, la iglesia jugada en la opción por los pobres, a la acción política reconocida en el peronismo, que lleva exactamente la misma base, una base humanista claramente definida por la acción por el otro, ¿no?
Y otra cuestión que te pinta, que esto te lo tengo que decir, nunca hablaste en primera persona, te diría. Siempre hablaste del equipo, siempre hablaste de los muchachos, siempre hablaste de los compañeros, siempre hablaste vamos todos juntos, siempre en plural. Y me parece que eso también pinta a una persona en la gestión, en el trabajar.
Pablo, es así. Nosotros somos. Nosotros somos.
Claro, ahí está.
Por ejemplo, quien me acompaña en la concejalía en particular, mi secretario, y lo digo así, mi secretario con muchísimo orgullo, es Leo. Leo tiene 22 años, si no me estoy equivocando. Comienza a militar conmigo a los 17 años en la escuela secundaria. Es un cuadro político. Se podría sentar a Carlos Domío, indudablemente, mejor que yo, expresa cuál es nuestra postura política. Y hoy también es un cuadro de gestión. Y eso hace una diferencia. Como él, te podría nombrar un montón de la organización Peronismo Militante, que es la organización nuestra. Eso hace una diferencia, porque el militante se mueve porque se conmueve frente a la situación del otro. No está trabajando simplemente para cumplir o para ocupar un lugar. Llegó con la ansia de cambiar eso que hace años nosotros en los barrios venimos viviendo. Y somos gente de barrio. Yo lo decía ayer o anteayer en una emisora. Yo vivo en un barrio y toda mi vida viví. Hoy vivo exactamente en el barrio donde nosotros nacimos. Nosotros nacimos. Viene nuestra militancia allí porque nuestra historia viene allí. Y elegimos vivir ahí. Vivo en el barrio Villa Progreso. Elegimos vivir ahí porque creemos claramente que ese es nuestro lugar y esa es nuestra pertenencia, ¿no?
Qué bueno. Antes de meternos en lo que fue tu tarea legislativa, que me parece que ha jugado un rol importante, esto te lo digo, Julia, porque nosotros lo seguimos a todos, ¿no? Hablame un poquito de este escenario que estamos viviendo, ¿no? Por esto, ¿no? Por este contacto que tenés con la gente, si estás viendo peligros, si estás viendo retrocesos. Si
el pertenecer a una organización nacional como Peronismo Militante no solamente es un lugar de pertenencia, sino también que es un gran respaldo, porque nos da una lectura política constante. Nuestra organización apunta a la formación de cuadros políticos. Nosotros destinamos mucho tiempo a formarnos y a leer. Esto de qué es lo que está pasando lo veníamos leyendo. Y realmente es, como vos decís, preocupante. Por supuesto, de pronto ver que se ha cambiado un ministro de la forma en que se lo cambió, porque se cambia un ministro y ojo con las lecturas que hagamos al respecto, ¿seguro? ¿No? Indudablemente significa un fracaso. Indudablemente, lo reconozco o no, el gobierno nacional significa un fracaso, porque un ministro que anda bien se mantiene, no se lo saca. Y menos se lo saca tratando de hacerlo ver como que anduvo bien, pero ahora vamos a ver qué hacemos. Pero lo más preocupante de esto es preguntarnos, ¿quién sacó al ministro? ¿Quién lo sacó? Si el anuncio está dado por alguien que no es el presidente está de vacaciones, hasta ahora no lo escuchamos. Y ese ministro, una vez que anuncian que ya está fuera, que no va más, que vamos a ver a quién ponemos, resulta que ahí mismo nos dicen que se está yendo allá a Villa Langostura, no sé dónde anda Macri en ese momento, porque suele andar por muchos lugares, y se va a reunir. Entonces la pregunta, y eso es lo preocupante de la situación, ¿quién ha sacado al ministro que se traduce en quién nos está gobernando? ¿Dónde está? ¿Dónde reside el poder real? ¿No? Entonces, claro que es una situación preocupante.
Y está bueno el mensaje, Julia, coincidiendo con lo que dijo Carlos también, el hecho, no nos quedemos acá porque no le dio plata a estos sectores, porque no le dio acá, esto es mucho más amplio, más global.
Recién Carlos te lo citaba, lo cita al general Perón en esto de que solamente podemos entender la política si sabemos que la política es política internacional. Es decir, detrás de esto que está sucediendo, los ojos hay que levantarlos mucho más atrás, y por eso digo, ¿dónde está el poder real que nos está gobernando? Obviamente, nosotros quisiéramos la mejor situación. Un quiebre institucional de cualquier tipo afecta indudablemente a los sectores más carenciados. Por lo tanto, de ninguna manera nosotros preferiríamos tener una situación mejor, que hubiera una vuelta, un cambio en las políticas nacionales de este gobierno y que entrara a tomar medidas a favor de los sectores más populares y no populares y sectores medios, y no como lo viene haciendo ahora, con una clara opción por sectores gerenciales, por una élite dominante y cada vez más más cerrado en esa opción, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros acompañamos y sostenemos todo lo que tiene que ver con sostener las instituciones, lo que es indudable que como oposición, que en este momento somos a nivel nacional, no podemos dejar de levantar la voz y denunciar lo que está sucediendo, ¿no? Este vaciamiento del país, este avasallamiento de todos los sectores, porque podríamos decir de todos los sectores menos uno, el que históricamente ha sido favorecido en nuestro país a través de tantos años, menos en algunos momentos estratégicos de nuestra historia, que es justamente donde el peronismo, con sus frentes, la conformación de frente, que siempre ha sido la característica del peronismo, ha logrado gobernar. Entonces, bueno, eso es lo preocupante.
Sin duda. Bueno, Julia, nos venimos acá, tarea legislativa, intensa tarea. Me gustaría que hagas un balance. Yo creo que me gustó este consejo, tengo que decirlo. Me gustó la altura que tuvo, me gustó el consenso, pero cuando hablamos de ordenanzas que se aprobaron y que vos estás diciendo, reformaron todas, pero se aprobaron sin perder el espíritu. Contanos un poquito cómo lo viviste y haciéndote un balance de lo que fue también tu gestión.
El gran desafío para mí, personal, porque en esto, digamos, un balance de gestión lo podemos dividir en varias partes, pero hay uno que es personal. Yo el gran desafío que tenía, y lo saben todos mis compañeros, porque se lo dije muchas veces, porque en ellos me apoyo, era el miedo al ser una situación inédita para mí, ser legisladora. Vengo de otros campos profesionales también, pero es campo militante, llegar a la gestión. Si llegamos a la gestión, no podemos cambiar las realidades. Mi gran miedo era no estar a la altura. Ese era mi miedo. Entonces, por eso pedí muchísimo apoyo y me asesoré y conformamos equipo. Y yo creo con toda humildad que hemos logrado estar a la altura. Nosotros teníamos como dos desafíos en la gestión como legisladora. llevar adelante las políticas y las ideas de inclusión que nosotros venimos sosteniendo a través de la concejalía y mantener lo que vos señalaste al principio, una fuerte presencia en los barrios, en el territorio para nosotros. Hubo una impronta que nos marcó. El intendente desde el principio nos reunió a los concejales y nos manifestó su deseo de que cada concejal fuera no solamente un concejal, es decir, de tarea legislativa acotada nada más que al Consejo Deliberante o a las sesiones, sino que fuera un funcionario. Y algunos más, otros menos, otros no, acordaron con esta idea, lo llevaron adelante. Nosotros nos pusimos como meta hacerlo así. Entonces, en primer lugar, la necesidad entonces de escuchar. Escuchar a todos los sectores, porque uno...
Eso te lo habrá hecho más fácil también, porque vos ya venía acostumbrada a eso.
Venía acostumbrada, tenés razón, y también profesionalmente venía trabajo colectivo, trabajo colectivo. También en este sentido, bueno, aquí hay una impronta distinta, porque si bien uno llega con determinadas banderas políticas, que son las que sostiene, y uno no va a bajar, necesitamos escuchar a todos los sectores.
Seguro.
Entonces esa fue la propuesta. Entonces, ese... por ahí la presentación del consejo es nada más que la parte visible de un trabajo que llevamos adelante. ¿Qué orgullos tengo? Bueno, uno claramente es había un desafío particular que era presidir la Comisión de Obras Públicas y Tierra. ¿Por qué particular? Porque el intendente indudablemente en esto venía en la campaña ya haciendo un gran despliegue de ideas totalmente originales de cómo íbamos hacer ese proceso y por qué era necesario avanzar en esto. Entonces, presidir esa comisión para mí fue un desafío. Desde allí sale, por ejemplo, una de las cuestiones más revolucionarias, podríamos decir, del intendente, que es la creación del Instituto de Viviendas y Tierra. Y sale con voto unánime, como todas las ordenanzas de la Comisión de Obras Públicas y en general, de Obras Públicas en particular. Y esto es importante porque... porque viene a resolver un problema o trata de resolver un problema que tienen los vecinos, el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda. En un gobierno nacional como el anterior, hubiéramos podido pensar que teníamos mucho más herramientas como las había. En este hay que ser original y tener otras ideas que lo que el intendente va planteando. Desde allí he podido llevar adelante una comisión que es difícil, donde entran proyectos que son definitorios para la gestión del intendente Cresto, y hemos logrado muy buen diálogo, ¿no? Con esta idea de priorizar los intereses comunes. Luego, otras ordenanzas o trabajos que son importantes, violencia de género, es un trabajo que venía desarrollando hace muchos años y que ahora la gestión me permite con otras herramientas, y allí es como encarar dos cuestiones. Una, lo que es violencia de género. Más allá de que todavía vemos debates que uno diría no deberían estar, porque no queda claro para muchas personas lo que es la violencia de género, creo que nadie hoy discutiría la importancia de involucrarse en este tema. Podemos dar ejemplos lamentablemente diarios, ¿no? El avasallamiento de las mujeres por su condición de mujer, y el acompañamiento de muchas instituciones y el sostenimiento desde el discurso público de que eso está bien, de que es un problema privado. Bueno, en ese sentido, logramos avanzar con una licencia cuya causal es el causal es violencia de género para las empleadas municipales. Y que, orgullosamente, ha sido tomado en otros lugares de la provincia y en un lugar de otra provincia también hemos sido consultados. Entonces eso es importante. Otros que tienen que ver con la inclusión, que por ahí no era, como herramienta de la concejalía, parecía algo sin mucho, no era tan importante, que fue el trabajo que nos dimos con la ley de talle. Ley de talle es una ley que ya existe en Entre Ríos hace años. Nosotros presentamos una minuta de comunicación para que se cumpla en Concordia. Ahora, generamos una red de trabajo y un interés de sectores claramente involucrados muy importante. Usamos una forma de trabajo que tenemos, que es la consulta pública, ¿no? Así como nos enseñó la ley de medios, que para sacar algo realmente consensuado y que tenga las miradas de todos, teníamos que escuchar. Bueno, nosotros seguimos lo mismo y en cierta manera fue tomado.
Está
en
bueno.
El municipio, para otros concejales también lo tomaron. hacer audiencias públicas sobre la temática.
Perfecto.
Ley de Talle, trabajamos con los comerciantes,
seguro.
Trabajamos con jóvenes, trabajamos en particular con los jóvenes de la UADER.
Uh-huh.
Hace poquito fui invitada a un evento que era un desfile de, donde estaban modelos, talles extraordinarios, uh-huh. como se llaman a sí mismos, y hay una cadena de trabajo que se ha generado.
Mirá
¿y por
vos,
qué es importante
bueno.
esto? Uh-huh. Porque vos avanzás con algo que parecía mínimo, como sería una minuta de comunicación, una de las uh-huh. herramientas más simples que tiene un legislador, y resulta que empiezan a aparecer voces de quiénes son los sectores
seguro,
afectados,
seguro.
Donde nadie les ha dado una uh-huh. posibilidad de hablar.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, ese es el trabajo del cual uno se pone orgulloso
uh-huh.
como concejal.
Uh-huh.
Ahora estamos avanzando en un proyecto, porque más allá de que las sesiones terminen,
sí, se sigue laburando. Digo,
uno, por lo menos una, uh-huh. no puede negar uh-huh. lo que es imposible
seguro.
Parar. Yo me uh-huh. sigo reuniendo con vecinos, sigo trabajando. Una de las reuniones estamos trabajando un proyecto que hemos presentado, proyecto ordenanza, que es una tarifa diferencial para los trabajadores de casas particulares.
Uh-huh.
La idea no es inédita, le he copiado a Cristina.
Uh-huh.
La idea es original de Cristina,
uh-huh.
en realidad cuando implementa la SUBE,
uh-huh.
genera que allí haya un espacio propio para los trabajadores particulares
uh-huh.
que tienen que tener una tarifa diferencial porque es el sector el laboral que menos gana y
uh-huh.
el más afectado por todo.
Uh-huh.
Esto, este trabajo, esta idea me la presenta el doctor Emiliano Delgado,
uh-huh.
que actualmente está coordinando trabajo para la provincia en la ciudad de Concordia,
uh-huh.
y
la
a partir
Secretaría
de allí
la
Secretaría de Trabajo.
Uh-huh.
Nos reunimos con él, estuvimos viendo cómo lo presentábamos
uh-huh.
en el Consejo,
uh-huh.
y ahora nos hemos reunido para ver con qué sectores nos vamos a ir reuniendo de tal manera de acordar
uh-huh.
para Concordia. Sabemos que va a ser difícil,
sí, pero está bárbaro.
Pero que tiene que ver con, uh-huh. con la inclusión. Entonces, así como eso, bueno, también para nosotros es un orgullo, estamos esperando que se siga trabajando. Hemos presentado un proyecto de creación de una escuela municipal de atletismo.
Uh-huh, uh-huh.
En particular esta idea la estoy trabajando con deportistas de Concordia,
uh-huh,
donde está Nancy Gallo, que es una reconocida deportista, siempre muy interesada con políticas que tuvieran que ver con el deporte,
uh-huh.
pero que tuvieran su anclaje en la realidad social, que para muchos es muy difícil.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, hemos presentado ese proyecto, se está trabajando en este momento, está en comisión.
Uh-huh, uh-huh.
Bueno, así como otros proyectos en los que hemos podido avanzar, siempre con esta mirada de la necesidad de responder a los intereses de las personas con las cuales hablamos,
uh-huh.
los sectores con los que hablamos.
Uh-huh.
Yo lo reitero siempre, nosotros no tenemos un proyecto anterior a la concejalía o proyectos personales que uno quiera llevar adelante. Me parece que la idea de un legislador debe ser al contrario, de escuchar, y,
uh-huh.
sobre todo en
y
este
a
tiempo.
Partir de ahí que surja.
Sí, totalmente.
Pero aparte, Julia, de estos proyectos, ¿no? Bárbaro, nosotros ya lo fuimos hablando a esto durante el año. Hay que hablar de un consejo que trató temas delicados durante este año, ¿no? En el cual, me imagino, te tuviste que sentar, agarrar la carpeta para decir esto está bien, esto está mal. Me parece, sin lugar a dudas, que este que vos dijiste del Instituto de la Vivienda va a jugar un rol importante y orienta las políticas que pueden estar siguiendo desde acá, que es la vivienda, una de las demandas más importantes de la Argentina, tierra. El otro día vimos un traslado de gente que estaba hace 16 años en una... en Bagley, un momento muy emotivo.
Cuando... Hay una impronta de trabajo uh-huh. que hay que rescatar, porque claro, en general, como vos decís, vimos ese traslado. El trabajo que hay a conciencia, que termina siendo luego el traslado, es realmente impresionante,
uh-huh,
que tiene la impronta de lo que hace el intendente. El intendente es una persona que realmente conoce a los vecinos,
uh-huh.
los conoce por nombre, sabe sus necesidades.
Uh-huh.
Uno no lo va a sorprender al intendente con la problemática de un barrio. En general, sí la sabe de antemano, porque es un intendente que recorre, porque es un militante de muchos años.
Uh-huh,
entonces, en el caso particular de los inundados, familias inundadas, como vos decís, por ejemplo, en el caso de Bagley, años y años
uh-huh.
que... están como inundados allí en condiciones realmente estaban hoy podemos decir estaba, en condiciones terribles. Entonces, la prioridad está marcada ahí, pero se genera todo un trabajo de contención, de seguimiento, que tiene que ver desde contener a esos grupos familiares, entendiendo que es una cuestión de dignidad el acceso a la tierra, tener su casita, tener su terreno, poder decir yo pago mi luz. Es una cuestión de dignidad. Da una certeza a la familia. Yo accedí hace muy poco a vivienda propia. Nos estamos construyendo nuestra vivienda. Es decir, sé muy bien de lo que estoy hablando, aún sin haber sufrido lo que han sufrido los sectores populares en el acceso a la vivienda. Entonces, desde tener en cuenta esa situación, cómo van a vivir, qué condiciones tiene esa casa que van a recibir, qué pasa con el transporte, de marcarnos claramente, bueno, cuáles son las líneas de transporte que van a tener.
¿Cómo me vengo de allá, mamá?
Si vamos a trasladarlo en diciembre, bueno, ¿qué línea de transporte hay? ¿Se pidieron las líneas de transporte? Eso para dar un ejemplo, o por ejemplo, en el caso particular de educación, bueno, ¿cuántos, pregunta del intendente, cuántos chicos están involucrados en este traslado? ¿Cuántos son de primaria? ¿Cuántos son de secundaria? ¿De qué escuelas vienen? Cuando nosotros lo traslademos, ¿esas escuelas van a tener lugar o no van a tener lugar? ¿Puedo ver el listado? Nombre por nombre. Y esto, esta, yo diría, obsesión del intendente por responder a situaciones particulares es lo que termina generando una diferencia de gestión. En esa impronta yo me reconozco claramente. En esa impronta me reconozco y, bueno, acompaño, por supuesto.
Otra cosa que me pareció sumamente destacable, que me parece que va en relación directa a lo que estás diciendo, Julia, es el hecho de que no hubo ningún problema. Tranquilamente decir, ¿por qué lo eligieron a Julia y no a mí? Y generar algún tipo de conflicto. Y no hubo ninguno. Me parece que la gente está leyendo que esto se está haciendo en beneficio de los que más o la mayor cantidad de gente inundada. Porque no hubo ningún tipo de problema.
Pero se trabajó muchísimo para eso.
Sí, por eso.
A raíz justamente de los antecedentes, a raíz de algunos mitos que circulan. Hace unos días yo respondía a esto, me decían el tema de vender o no vender la vivienda. Le digo, bueno, a ver, si alguien está vendiendo una vivienda, denúncienlo ya. Esta es una gestión que no lo está permitiendo. Justamente, bueno, yo presenté un proyecto de ordenanza que fue aprobado, que es incluir dentro de las condiciones para recibir una vivienda social por parte del municipio, que no hayan sido nunca usurpadores. Eso lo pusimos a partir de esta gestión. Lo tiene el Instituto de la Vivienda como una consigna. Entonces, se llega a todo un trabajo que dice, bueno, se hace un trabajo previo, que lo hace muy bien el Instituto de la Vivienda y toda su gente, de ver a quién corresponde, a quién no corresponde, y sobre todo en todas estas comisiones, instituciones que voy nombrando que son espacios municipales, está incluida la oposición. Entonces el hecho de estar incluida nos permite tener un controlador allí un poco directo que también nos va ayudando, no porque uno no lo sea, sino, bueno, obviamente cuando uno es oposición va marcando las cosas con mayor cuidado, entonces
pero hoy hay una gestión de puertas abiertas. Hoy Julia puede tener contacto con cualquiera, pero el intendente también abre las puertas para que participen instituciones, participen privados, y te estoy hablando de varias áreas en las cuales está bueno que se involucre la gente. Y me parece que la gente lo empieza a leer a eso.
Fue una impronta que se dio en particular o que se marcó en el mismo proceso de las inundaciones. Si vos te acordás, allí la comisión que se armó estaba integrado por todos los sectores que lo quisieran integrar. Entonces, por ejemplo, cuando llegan todo lo que era donaciones a Concordia, los controladores eran muchos. ¿Y por qué es tan necesario esto? Y claramente es necesario, primero porque hay una historia que puede estar acompañado por hechos que realmente nefastos que nos han sucedido, y otra porque se van estableciendo algunos mitos con que si llega o no llega, quien se le da, como vos decís, entonces para una forma de romper con esto es dar la participación de todos. Y la verdad es que necesitamos la mirada de todos los sectores políticos, porque, bueno, hay que gobernar absolutamente para todos. Obviamente, uno no baja sus banderas. Cuando a uno le toca decidir, va a decidir por aquello que son sus convencimientos ideológicos y personales más profundos. Entonces, claramente yo elegiré siempre por la inclusión, siempre elegiré por avance en términos de derechos. Siempre para mí la duda estará puesta en la palabra que estigmatiza, y nunca en el sector estigmatizado, de ahí será la lucha. Pero bueno, luego una capacidad de diálogo para acordar con los distintos sectores, en el caso mío, con los distintos concejales, que debo decir, lo han manifestado ellos mismos, hay una capacidad de diálogo entablada, hay una recepción, hay mucha paciencia para sentarnos y conversar. Y cuando uno llega al recinto, llega en general con todas estas temáticas ya bastante resueltas, pero porque hay un trabajo intenso, semanal, que lo hacemos en comisión, lo hacemos en forma personal, porque hay que reunirse las veces que sea necesario con aquel concejal que tenga duda o que lo plantea. Y en eso, bueno...
Y la participación del Ejecutivo, o sea, sea funcionario que sea hoy del Ejecutivo, ha participado en las reuniones de comisión, cada vez que se lo hace.
Y siempre están muy atentos. Nos basta con hacer un llamado, que necesitamos hacer una consulta y se pone a disposición las veces que sea necesario. Así también debo decir que es interés del intendente, lo ha dicho él hace unos días, lo contó, que él ha pedido a los concejales que si no hay un acuerdo unánime, el proyecto que haya presentado el Ejecutivo, más vale que se retire. Y me parece muy importante, porque a nosotros nos permite una libertad de acción, que ya la teníamos, pero refuerza esta idea de la libertad de acción. Bueno, acordamos, tratamos de avanzar con, como decimos siempre, la camiseta puesta en la ciudad, en realidad.
Julia, te pregunto, bueno, acá muchos mensajes mandándote saludos, felicitaciones.
Muchas gracias.
Pero hay uno puntual que ya te hago una pregunta. ¿Cómo ves esto de la situación de gestionar a nivel nacional hoy del intendente, pero a partir de proyectos que nos han llegado la información de muy bien realizado acá? Que son ejemplo, como vos dijiste, ¿no? Un proyecto tuyo que hoy es ejemplo a nivel nacional. ¿Por qué te pregunto? Porque hay uno que dice felicitaciones por el plan Hábitat que se consiguió para la zona sur. Hoy estamos acá en la zona sur y obviamente nos pone muy contento que esto se venga. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo estás leyendo esto de las gestiones?
Dos líneas. Quizás si nos hubiera tocado gobernar con una línea nacional igual que nosotros, una bandera política igual, hubiera sido otro el panorama, no sé, es contrafáctico decir lo que hubiera sido. Lo cierto que tenemos desde el Poder Ejecutivo se ha fijado un accionar continuo directamente en Nación, quiere decir que el intendente viaja todas las, pero toda la semana, se instala las horas que se tengan que instalar, 2 horas de espera, 2 horas y media, si está discutiendo por 100 casitas para Concordia, si está discutiendo por un programa como es el Hábitat. Tiene un equipo técnico muy fuerte, no solamente los proyectos que le pueden llegar por los diferentes funcionarios, sino que creó una unidad de proyectos estratégicos, que es la UPE, donde está conformada por técnicos que tienen una mirada ideológica muy clara. ¿Cuál es la mirada del intendente? Es exactamente la mirada que intendente. Entonces, ese equipo va preparando proyectos para ser presentados. A veces, desde yo misma puedo, por supuesto, consultarlo, pedirles ideas y ellos me asesoran, pero cuando el intendente viaja con una serie de carpetas a presentar y a discutir, es decir, viaja con propuestas. Entonces, allí hay un intercambio que Nación está respondiendo, lo está diciendo el intendente, con varias líneas de proyectos para Concordia, entre ellos el Hábitat. El Hábitat es un programa sumamente complejo que nos han adjudicado uno a la ciudad de Concordia y que se ha decidido que se desarrolle en zona sur, que tiene dos patas. Uno que tiene que ver con toda una serie de obras públicas para 5 barrios de nuestra ciudad, y lo otro que tiene que ver con una pata de desarrollo humano. Es decir, hay también el programa involucra situaciones que tienen que ver con educación, con salud, con la situación de la mujer, y que lleva desde 9 a 15 meses de acuerdo a qué es lo que se va a encarar. En eso ya estamos haciendo un trabajo muy fuerte, ya está también el paso dado de informar al vecino para que también se pueda involucrar, porque como todas las cosas en la ciudad, aquí las cosas funcionan si hay un poder ejecutivo que la lleva adelante, un poder legislativo que acompañe con dignidad, con determinación, pero también que haya un involucramiento por parte de los vecinos y de las instituciones para acompañar y para sugerir, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está dando acá.
Julia, ya hay un compañero tuyo ahí esperando, así que siempre nos encanta hablar con, y yo me apasiono hablando con Julia porque coincidimos en un montón de cosas, así que lo que sí te quiero pedir es un mensaje para la gente. Épocas de reflexión, épocas de balance, como vos dijiste, ¿no? La escucha, la gente me parece que ha jugado un rol importante, me gustaría que le hables a ellos para despedirte. Y obviamente agradecerle a vos, a Carlos, de que nos hayan venido a visitar, tomando unos mates. Me parece que está bueno informarle todo esto a la gente, por eso nos pareció bárbaro tenerte, así que le hables al oyente.
Bueno, en primer lugar, un agradecimiento, enorme agradecimiento, así como vos destacaste los logros de gestión, creo que tiene que ver con ese acompañamiento uh-huh. que yo he sentido. Agradezco profundamente todas las veces que distintos sectores de la población me han acompañado, uh-huh. las veces que se han acercado, todos los mensajes que me llegan cuando hay un problema y me ponen al tanto, me piden gestión, solución, creo que eso es fundamental. Creo que son tiempos difíciles y que este espíritu que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con la esperanza, me parece que en primer lugar debería tener que ver, o por lo menos eso es lo que quiero transmitirle a quien me escucha, con la solidaridad. Hay muchas familias que no la están pasando bien, que quizás menos la van a estar pasando bien ahora en Año Nuevo. Me parece que de eso no debemos estar alejados. Así que, bueno, abrir el corazón en este Jesús pobre que tantas veces Ismael Dri nos enseñó a conocer, tiene un solo rostro y tiene que ver con nuestros vecinos, el que está al lado y sobre todo el más carenciado. Así que en ese sentido, bueno, les agradezco el acompañamiento, pido abrir los corazones solidarios a la situación del otro, del que menos tiene, y bueno, y en particular a ustedes, les agradezco muchísimo el acompañamiento, los llamados, las consultas, así que bueno, el año próximo creo que nos encontrará trabajando juntos.
Seguramente. Bueno, Julia San, gracias Julia, gracias Carlos, quiero decir, parte importantísima de este programa durante el año, Julia, sin duda, por esto, ¿no? De siempre la predisposición está bueno, ¿no? Vos recurrís a alguien y que te dé respuesta enseguida para un programa de radio es muy importante, por eso siempre le agradecimos a Julia, así que ahí estaba, haciendo un balance, ya proyectando con varios proyectos, escenario complicado analizó para lo que se viene, pero bueno,